muy bien, Ricardo Ruiz, Mar del Plata. Me imagino que habrá llovido y habrá hecho viento, ¿no? ¿O no?
Hubo viento, no hubo mucha lluvia hoy, pero estos días pasados sí. Y bueno, parece que estamos entrando en un invierno anticipado, ¿no?
Aquí por lo menos sí, digamos, hoy ha sido un día, digamos, que sorprende o que llama la atención de los viejos días que antiguamente cuando en Montevideo llovía sin parar todo el día. ¿Qué traemos para hoy? ¿Qué emisión de umbrales qué trae?
Bueno, si es clima ideal para ver alguna película que tenga algún toque fantástico, entonces me parece. Vamos a meternos con el cine francés. El cine francés fantástico, Pablo, tiene unas características que son muy, muy clásicas, que se han repetido, en mi criterio, ¿no? Una es que maneja premisas muy originales en algunos títulos y que también se mete de lleno muy en lo dramático, ¿no? En el tema familiar, en el tema social. Tiene cierta intelectualidad sin llegar a un extremo, ¿no? Sin que pierda la categoría de espectáculo.
Sin entrar en cine de autor, pero digamos con un barniz importante artístico o intelectual.
Exactamente, esas palabras definen lo que quise decir. Uh-huh. Miren, y hoy repasando algunos títulos que alguna vez trajimos en esta columna, por ejemplo, teníamos una película de hace pocos años como La Nube, ¿no? Que era esta mujer que entablaba una relación con una especie de saltamontes que los criaba. Uh-huh. Y sino también un gran título clásico de Bertrand Tavernier como La Muerte en Directo, ¿no?
Es cierto.
Uno de ciencia ficción, uno en terror. Bueno,
trajiste una serie que a mí me encantó que se llamaba Colapso, El Colapso.
El Colapso, una gran
muy
serie
buena.
Moderna también.
Y muy original,
un apocalipsis.
Muy original porque cada episodio duraba, tenía distintas duraciones, eran irregulares las duraciones, 7 minutos, 10 minutos, no, 18.
Y aparte cada episodio, todos estos títulos aprovechamos y los volvemos a recomendar, uh-huh. ¿No?
Sí, sí.
Y aparte esa serie que se llama El Colapso, cada episodio era hecho en plano secuencia.
Exacto.
De forma completa.
Exacto, con una sola toma. Cada episodio, digamos, era autoconclusivo, digamos, era independiente, pero estaba vinculado, sí, a los otros y estaba vinculado a un suceso, que era el colapso, que no se sabía qué ocurría, y la vinculación estaba por los días, a las 48 horas del colapso, a las 72, a las 90.
Exacto. Incluso se podía ver en orden diferente los, uh-huh, episodios. Eran realmente una gran serie, muy lograda. Uh-huh. Y hoy tenemos un título que toca un poquito de cada género que tratamos acá. Tiene un poquito de terror, principalmente de ciencia ficción, y tiene mucho también de fantasía. Estamos hablando de una película de 2023 de Thomas Calley, que se titula en castellano El Reino Animal. No me animo a pronunciar el francés porque es horrible, pero es algo así como El Reino Animal también, sí, en francés, ¿no?
El Reino Animal. Yo me animo.
Sí, algo así igual. Sí, vos te animás. La
sí, pero a mí este terror. Es francés de Freddy Bento, mío.
Bueno, ¿y qué aporta esta película? ¿A dónde está la originalidad de esto? Este director hacía varios años que no traía una película. Y es una película que de apariencia parecería chica, pero en realidad tiene muy buen presupuesto y está utilizado de manera magistral, porque ha tenido varios premios en el Festival de Sitges esta película. Mira. Siempre que hay una película premiada en Sitges suele pasar por esta columna, porque
claro,
realmente hay buenos productos, ¿no? Es claro, es un gran tamiz donde sí, van quedando buenos títulos, ¿no?
Es una buena vitrina, digamos, lo que está señalado en esa vitrina está bien, está bueno.
Sí, esto en algún festival ha ganado premio de efectos, premio de maquillaje, pero hay una gran historia también para contarlo, y es una película muy interesante de ver. La premisa es bastante sencilla, es un mundo donde un virus desconocido está haciendo que los seres humanos muten en animales, no todos los seres humanos, sino algunos, y en ese mundo, cuando arranca la película ya estamos inmersos, ¿no? Esto está pasando. Un padre y su hijo, obviamente pasa en Francia esto, están buscando a su esposa que se ha escapado de un centro de internación, porque la esposa es una de las que sufre este mal de convertirse en animal, ¿no? Este mundo que vemos no es un mundo así apocalíptico, es un mundo igual al nuestro, igual al de ahora, podría estar ambientada mañana la película, ayer o dentro de 5 años. Son muy particulares estas transformaciones, porque la persona se va mutando en un mix, digamos, en una mezcla exacta entre el animal al que va mutando y el ser humano, ¿no? Vamos a ver que hay seres humanos que mutan en mosca, otros que mutan en lobos, otros que mutan como en una especie de rana, ¿no? Uh-huh. Y el drama que plantea esto es que, bueno, ¿qué se hace, no?, en una sociedad actual con esta gente? Lo que va a pasar acá es que, por ejemplo, y lo que se cuenta en la película, que cada país lo ha tomado a su manera y ha aplicado sus propias leyes a esto. En Francia, sobre todo en esta población de Francia, lo que se hace es encerrarlos, ¿no? Tenerlos como en un centro de estudio que remite a los viejos manicomios.
Sí, o a los viejos campos de concentración.
Claro, o a los viejos campos de concentración, porque el tema es que vamos viendo nosotros en varios personajes estas transformaciones. Por ejemplo, van perdiendo el habla, o en algunos triunfa más la parte humana y el animal, claro, o en determinado momento la parte humana y después el animal. Es una transformación que a veces hace, ¿no?, que tener un no es que se puede convivir tan fácilmente.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, pero eso, perdón, remite también a la famosa película de la mosca, ¿no? No solo de la de Cronenberg, sino la primera, ¿no? ¿Te acordás?
Remite a la mosca, uh-huh. Lo que pasa, sí, Cronenberg apuesta muy rápido por la deformación corporal y por un rechazo. Acá hay, no diría algo muy Disney, pero sí algo muy que nos hace empatizar muchísimo a nosotros. Claro. Con estos seres que en la película llaman bestias, ¿no? Uh-huh. Es la forma que tienen de discriminarlos, como en una película de zombies están
los X-Men.
Realmente alejados. O los X-Men, claro, claro, que sufren, nos ponemos del lado de ellos, bueno, por lo menos yo lo
sí, he hecho. Sí, sufren discriminación. Son una minoría, está como son los otros diferentes, están muy discriminados.
Claro, claro. Acá la película no... si esto fuera un partido de fútbol, diríamos que el director no se despeina mucho, uh-huh. Sí, pero hace sus buenas gambetas, es decir, no baja línea tan directamente, pero su postura es muy clara, ¿no? ¿Quiénes son las bestias, no? Si el ser humano tradicional, claro, o el que se está convirtiendo en animal.
Claro.
Porque el conflicto, ¿dónde estalla? El conflicto estalla cuando el padre y su hijo adolescente se tienen que mudar a un pueblo que está pegado a esta institución médica, entre comillas, uh-huh. Y varios camiones que transportan a estas bestias se escapan, ¿no? El camión vuelca, se escapan y quedan alojados en un bosque. Entonces el padre y su hijo intentarán buscar a la madre en ese bosque, porque tampoco hay mucho interés por parte de las autoridades de buscarlos, y si los buscan es o para matarlos o para encerrarlos. Para agregarle más drama a esto, el hijo empieza a mostrar ciertas transformaciones que podrían hacer pensar que se puede también convertir en un animal.
Claro.
El hijo a su vez está atravesando, está en plena adolescencia, está en un instituto, con lo cual también tiene una subtrama la película de típico instituto adolescente, ¿no? El joven discriminado, el joven que se empieza, que le pregunta por la madre, la
claro,
madre no está, bueno, sí. Temáticas modernas que hacen atraer un público más joven dan forma a esta película.
Sí, remiten un poco también al COVID, lo que pasamos, y debe haber algo en el ambiente, te pregunto, digamos, Ricardo, porque justo ayer estuve viendo un tráiler de una serie que se llama Sweet Home, coreana, de Netflix, y donde cada uno se va transformando en un monstruo, digamos. Cada uno de los... hay gente infectada y se va transformando en unos bichos que son muy similares a las plantas, digamos. O sea, son feos.
Sí, acá lo que se hace bien, y el enfoque original, es que no se convierten en... Por más que lo llamen bestias... son animales. Yo con la mayoría empaticé, no son claro, seres terroríficos que están matando gente. Acá no, si bien vamos a ver momentos de angustia, ¿no? Porque el poblado está, hay el poblado este donde se muda el padre, está a la vera de un bosque inmenso donde están estas bestias, que estas bestias también son atacadas por el ser humano, entonces va claro, a haber una especie de guerra, ¿no? Un poco más quizás a la relación que se establece entre los humanos y los simios en el planeta de los simios, ¿no? ¿Quién es el que invade a quién o quién claro, es el que molesta a quién? Hay algo interesante de esta película, que es la parte visual. Hay unos efectos visuales, ha ganado premios por esto, que son sencillamente maravillosos. Un trabajo de maquillaje, si hay CGI se nota poquísimo, se ve todo muy natural, se va viendo muy muy realista, mucho efecto práctico. Se muestra lo justo y necesario, ¿no?, para ver estas transformaciones en animales. Uh-huh. Hay un ser humano que se va convirtiendo en pájaro y lo vemos normal con alas intentando volar, ¿no? Porque el adolescente, este protagonista, empieza a entablar una relación con estas bestias que están en el bosque para intentar no solo localizar a la madre, sino comprender las transformaciones que él va teniendo, ¿no? Claro. La película va entrando poco a poco de este terror inicial, de este pánico a estos seres, en un clima mucho más, no sé si favorable, ¿no? Porque es triste todo lo que pasa, pero sí hace que nosotros empaticemos más y vayamos siendo más parte de ese reino animal y no tengamos tanto rechazo, ¿no? Es, uh-huh. es la aceptación de esta animalidad, entre comillas, que le viene a la humanidad encima, ¿no?
Uh-huh. Es una alegoría, ¿no? Digamos, capaz que se puede leer como una alegoría por los otros, ¿no? Por la minoría. Me quedé pensando también, digo, no tiene nada que ver, pero hay una película de 1932 que se llama Freaks, ¿no? Y que es una gran sí. película, y donde los fenómenos de circo, que son los que son totalmente llamativos y anormales, ¿no? Yo qué sé, hay una mujer con barba, en fin, hay una mujer con pluma, hay muchas cosas, o hay alguien que le faltan las piernas y los brazos, por ejemplo, y el, digamos, la conclusión que lleva la película es que los verdaderamente fenómenos, ¿no? Los anormales son los que parecen perfectos, los seres humanos normales, ¿no? Perfectos. Esos son los abominables, los que cometen cosas terribles, y digamos los que eran fenómenos son tienen un buen corazón, ¿no?
Sí, sí, acá bueno, Freaks, una película de la que se han escrito libros de culto exclusivamente dedicados, ¿no? al fin, por todo lo que ha dado. Acá vos fíjate que también hay un poco hay una metáfora sobre esto de las inmigraciones, ¿no? En un momento el personaje protagonista, el padre, dice, bueno, acá en Francia a las bestias las maltratamos o las encerramos, y se había que haber hecho en países como Noruega, donde los integraron a la sociedad, claro. ¿no? Está haciendo un paralelismo claro. muy sutil, con una frase como diciendo, bueno, no, esto está pasando en Francia puntualmente, es una crítica a Francia, ¿no? Claro. El mismo director está diciendo, en Francia si existiera esto haríamos tal cosa, ¿no? Y en Noruega no, en Noruega los tienen integrados, conviven las bestias con el
ser humano. Sí, sí, la integración versus la discriminación.
Sí, sí, y también algo que hacen muchas películas últimamente es esto de lo medioambiental, ¿no? Tipo Avatar, por ejemplo, claro. porque está el pueblo que funciona con un bar, funciona con una fiesta de San Juan, y al lado está el bosque, ¿no? Donde están las bestias están en la naturaleza, y el ser humano, que es el racional supuestamente, está en medio del capitalismo, de la sociedad, de la electricidad, bueno, está muy pegadito todo, muy 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 marcado, pero bien marcado. Uh-huh. O sea, marcado porque el director lo quiere que se interprete así y está perfecto.
Sí, sí, digamos, no quiere dar un sermón. También, digo, ahora que te estoy escuchando, oyendo, el hecho de que esas deformidades, como decías vos, o esas mutaciones, son de animales, animales reconocibles, que es como un contacto con la naturaleza, ¿no? La naturaleza de la cual nosotros a veces no la entendemos, ¿no? Y de hecho, por eso la película se llama El Reino de los Animales, ¿no? El Reino Animal.
El Reino Animal, claro, porque aparte es, no solo la transformación, lo que implica para los humanos, que a veces algunos se transforman de grandes, ¿no? Esto no es que nacen una persona, como si fuera un COVID, ¿no? Te ataca y, bueno, acá te empezás a convertir en cualquier animal. No se explica esto, lo cual está bueno también, no se explica por qué pasa esto. Esto pasa, esto está ya está asimilado. Es que a medida que se van transformando tiene nuevas características. Por ejemplo, el que ve que le salen alas quiere volar, quiere hacerlo. Nuestro protagonista, que empieza a ver que el sentido del oído se le empieza a perfeccionar, ¿no? No significa que todo sea transformaciones para ser bestias, sino para tener nuevas percepciones, nuevas habilidades, otras cosas, como los animales.
Claro, claro, muy bien. Entonces, El Reino de los Animales es una película muy reciente, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en el mayo del 2023, o sea, estamos hablando de una película que todavía no ha llegado a cines acá, entre otras cosas. La habrás visto por internet, claramente.
Sí, claramente, esto se ve por internet, me pareció muy interesante traerlo. También trata un poco el tema esto del duelo maternal, ¿no? Porque la madre no está muerta, pero tampoco puede vivir en la casa porque es una bestia, se ha transformado en una especie de lobo gigante. Entonces, ¿por qué el padre la busca? ¿Qué es lo que puede llegar a hacer? Bueno, está muy muy interesante. Hay también una mujer policía que se pone del lado de ellos. Es una historia así de pueblo pequeño, ¿no? No es una fábula de Hollywood llena de animales bestiales, ¿no? Es una historia chica, digamos. Sí. Pero está todo tan bien en su lugar, las actuaciones, todo. Está todo tan creíble a pesar de lo fantástico que podría pasarse al lado de lo cómico, ¿no? Porque claro, ver un hombre con alas que intenta volar, puede dar gracia, claro, no lo da, claro, realmente, porque está muy convencido el director de lo que está contando, ¿no? Excelente. Y esto ya lo digo muchas veces, cuando el director está convencido de lo que quiere contar y lo hace bien y los medios son los justos, sale un producto interesante y sobre todo que aúna la distopía, como en este caso un poquito de terror, y sobre todo lo fantástico.
No, y sobre todo, digamos, sea el género que sea, yo creo que lo que manda, lo que nos atrapa, son las relaciones que tienen esos personajes entre ellos, entre sí, digamos, eso es lo que nos atrapa. Veo que duró 2 horas la película, 130 minutos, y bueno, no sé, vamos por acá, cerrando.
Sí, 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 es una fábula también, uh-huh. Es una metáfora, así que yo la recomiendo fervientemente, me gustó muchísimo, es un nuevo punto a favor para el cine francés y sobre todo parte de algo muy original, ¿no? Porque las caracterizaciones son totalmente originales y realmente vale la pena verla. Ya se ha comentado que puede haber una remake yankee, esperemos que no por ahora, pero bueno, veremos.
Seguramente que sí. El Reino Animal, acá en Wikipedia también dice El Reino de los Animales, es la película El Reino Animal francesa que Ricardo Ruiz recomienda aquí en Un Millón de Umbrales. Ricardo, te mando un gran abrazo.
Hasta la próxima columna, Paul.